Madrid pide celeridad para luchar contra la viruela del mono.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Esta misma tarde se reúne la Comisión de Salud Pública, ese cónclave en el que se llevan dos años hablando únicamente de coronavirus y que ahora tiene que decidir qué hacer con la viruela del mono, justo cuando se confirman 36 casos y otros 40 están en estudio en nuestra región. El consejero de Sanidad pide celeridad al Gobierno central, Enrique Ruiz Escudero.
No tenemos noticias con respecto al protocolo que envió la Comunidad de Madrid el pasado jueves. No tenemos noticias con respecto a la compra de vacuna de Bavarian de Invanex. Tampoco estamos viendo que la velocidad que tenga que llevar el Ministerio sea la adecuada, ¿no?
En Reino Unido ya se recomienda un aislamiento de 21 días para los contactos estrechos de los infectados. Los expertos apuntan a la misma dirección. Julio Álvarez, investigador del Centro de Vigilancia Veterinaria, se lo ha explicado así a Eli del Valle.
Es razonable pensar que cualquier mamífero expuesto, digamos, a una carga infecciosa lo suficientemente elevada, pues podría ser susceptible. Por lo tanto, la recomendación sería que evitara cualquier tipo de contacto con la mascota, una buena bioseguridad, en el fondo, pues bueno, como si fuera otro miembro más de la familia.
Es decir, contactos estrechos humanos y también animales. Vamos a conectar con Londres y Roma para hablar de cómo evoluciona la infección en sus territorios y también estaremos en la Asamblea de Madrid. Un martes más, junta de portavoces hoy para hablar de la deflactación del IRPF que promete Isabel Díaz Ayuso. Hoy la propia presidenta de la comunidad ha defendido su propuesta en Antena 3.
Se acogen a la literalidad de Bruselas para lo que les da la gana. También nos dicen que tenemos que ajustar el gasto público y que de no ser así, los pensionistas van a ser los siguientes que lo van a pagar. Yo hago mis esfuerzos, pero es que este gobierno jamás, jamás hace una sola medida en favor de reducir el gasto, ni jamás hace una sola medida que esté pensada en la prosperidad, en la economía. Nunca, nunca. Es más, con nuestro dinero, fiesta todo el día.
Ayer el Partido Socialista decía haber sido el primero en proponer algo similar. Hoy toda la izquierda reclama que esa deflactación sea progresiva y circunscrita a las rentas más bajas. Escuchamos a García, Lobato y Jacinto, Más Madrid, PSOE y Podemos.
Es una medida absolutamente regresiva, ¿no? En la que los que se vuelven a ir de rositas son los que más tienen, teniendo en cuenta que ya el mundo ya ha girado, ¿eh? Mientras la señora Ayuso se ha quedado en los años 80, el mundo ha girado y ya se ha dado cuenta que los que más tienen son los que más tienen que aportar.
Para que quien tiene ese 1,2% de grandes rentas se beneficie de la reducción de cada uno de los tramos, es decir, obtener otro cheque regalo.
Deflacionar a los tramos bajos del IRPF, pues ahí nos encontrarán. Hacerlo con las rentas altas y cargarse la idea de la justicia fiscal y el equilibrio y la redistribución fiscal de los propios impuestos, en eso no podemos estar de acuerdo.
Y mientras Vox le da la bienvenida a la medida, aunque les parece que se queda corta, Enrique de Luna.
Nos parece muy bien, ¿no? Pero eso es empatar, eso es dejar las cosas como están. Pero de verdad lo que necesitan los madrileños es un alivio fiscal, que por supuesto no quiere el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, a la que la señora Ayuso no para de reclamarle que baje impuestos, pero cuando ella tiene que retratarse aquí en la Asamblea de Madrid, pues no lo hace, ¿no?
Vamos a estar muy pendientes también de las novedades relacionadas con el apuñalamiento de un niño de 14 años ayer en Puente de Vallecas. Le clavaron un cuchillo en el cuello y está fuera de peligro. Todo apunta a un incidente relacionado con bandas, aunque sus compañeros no lo ven del todo claro.
En ese momento no sabíamos quién era y al enterarnos de quién era, pues sí nos impactó bastante. Que él no tiene pinta de nada en este asunto y que ocurra esto enfrente de nuestro instituto, pues se nos ha hecho muy, muy raro.
Que ya desde hace mucho tiempo que se escucha sobre el tema de las pandillas y eso, pues entonces, pues ahora de lo que ha ocurrido ayer aquí en el colegio, a mí especialmente me preocupa mi hijo y pues las compañeras madres también estamos preocupadas por la seguridad.
Aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. La línea 8 de metro adelanta su reapertura.
El próximo sábado, tres días antes de lo previsto, se recupera el servicio entre las estaciones de Colombia y Mar de Cristal, tras las obras de mejora en este tramo que explica el consejero de Transportes, David Pérez.
Hemos estado realizando distintas actuaciones para mejorar no solo la seguridad, sino sobre todo la velocidad, mediante la mejora de la plataforma de vía, los sistemas de drenaje y distintos servicios que harán de esta línea una línea mucho más moderna, mucho más rápida y mucho más segura.
Polémica por el Scalextric de Vallecas.
Las juntas de este distrito y el de Retiro debaten hoy en pleno una propuesta de Más Madrid y del PSOE instando al ayuntamiento a no demorar más los trabajos para desmantelar el paso elevado. Escuchamos a la portavoz socialista Mar Espinar y al concejal de Más Madrid, Nacho Murgui.
Que el Partido Popular y su equipo de gobierno se deje de excusas, que dejen de estudiar lo estudiado, que se líen con informes y que lo desmonten ya.
Tratar de resolver los problemas de tráfico poniendo carriles es como tratar de resolver la obesidad aflojándose el cinturón.
Aprobada la mayor oferta de empleo público del Estado.
Son casi 45.000 plazas para ministerios, justicia, policía y ejército, según lo acordado entre el Gobierno y los sindicatos. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, asegura que es una muestra del compromiso del Ejecutivo con los empleados públicos.
Que refleja la voluntad de este Ejecutivo para hacer para que las administraciones públicas tengan los recursos materiales necesarios, pero sobre todo para apostar por un personal cualificado, eficiente y comprometido con el servicio a los ciudadanos.
Y ecos de la visita del rey Juan Carlos.
Los socios del gobierno acusan al emérito de haberse reído de los españoles. Más País va a presentar una proposición para acotar la inviolabilidad de la monarquía, algo que no contempla el Partido Socialista.
Y nos queda el titular del deporte con la Champions cada día más cerca, Laura Cabrera.
Tenemos el cronómetro ya con la cuenta atrás en marcha, 4 días para esa final del próximo sábado en París, Real Madrid-Liverpool. Hoy está siendo jornada de puertas abiertas para los medios de comunicación en Valdebebas. Ha comparecido el entrenador Carlo Ancelotti, que durante 40 minutos ha repasado toda la actualidad del equipo blanco. Ha confirmado que tiene a toda la plantilla a su disposición, en lo mental preparados para afrontar esa nueva final ante un rival que va a llegar con ganas de revancha, ya que perdió en 2018 la final contra el Real Madrid en Kiev, precisamente la última Copa de Europa que levantó el conjunto blanco. Y sobre el no de Kylian Mbappé, ha zanjado rápidamente la polémica. No habla de jugadores que no están en su plantilla y lo único que le preocupa es la final del sábado.
Pensar a lo que tenemos que pensar, nunca hemos hablado de jugadores de otra plantilla, de otros clubes, tenemos el respeto de todos, de todas las decisiones que toman. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y ahora es bastante claro, evidente, que es bastante simple a lo que tenemos que pensar, que es preparar bien la final.
Y de esa final hablaremos esta tarde en el Enfoque del Deporte. 7:30 de la tarde estará Dani Carvajal, un madrileño que viste esa camiseta con Nacho Aranda.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Es el momento de mirar cómo va el tráfico de este jueves. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, circulación bastante tranquila en la red de carreteras madrileñas. Tan solo van a encontrar leves dificultades en la M40, en la zona de Coslada, en sentido A2. Eso sí, recordamos que por obras de mejora continúa cortada la A3 en Arganda, en sentido Valencia. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado, pero también circulación irregular en este tramo y vía. Así que precaución al volante.
Todo discurre con tranquilidad en el trazado regional. Vamos a comprobar si eso también es la norma en el centro de la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Todavía vemos que la intensidad no sube gran cosa. En la M30 sigue predominando el tráfico fluido completamente. Pero sí les advertimos de calles que deben evitar, sobre todo si van a moverse por el área de las carreteras de La Coruña y de Extremadura. Es el caso del Paseo de la Florida, que tiene obras de asfaltado en ambos sentidos. Traten de evitarlo ya a partir de ahora. Y lo mismo ocurre con la calle de Joaquín Costa, concretamente la confluencia Velázquez-Joaquín Costa. El Paseo de la Castellana ya tiene un tráfico lento, esa salida hacia las carreteras del norte. Lo único que pueden todavía tomar cualquier ruta por Chamartín, la calle Príncipe de Vergara, Pío XII, Avenida de Burgos, es la ruta más desahogada. Costa Rica ya destaca con un tráfico muy intenso en sentido M30.
No hay ahora mismo problemas en los servicios públicos de transporte. 2:09, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo, aquí los que saben, nuestros compañeros de Telemadrid, Antonio López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, David? Buenas tardes.
Saben que a las 3:25 lo cuentan todo en Telemadrid, pero antes nos dan a nosotros la exclusiva meteorológica, que pasa por
un ambiente más primaveral.
Un descenso de las temperaturas, ha bajado el termómetro más o menos a la cota habitual de esta época del año, ¿no?
Efectivamente, estamos teniendo temperaturas de libro, pero de primavera y del mes de mayo, no lo que teníamos la semana pasada. Las nubes están copando el cielo de la región, anuncian cambios, incluso alguna precipitación a última hora de la tarde, y esas temperaturas máximas que no van a subir de los 23-24 grados en muchos puntos de la Comunidad de Madrid, hasta 12 grados menos con respecto al techo máximo que fue el pasado sábado.
Es que estábamos muy arriba y vamos a volver a estar un poco más arriba a finales de la semana.
Sí, a finales de semana, pero será un calor más soportable, en el entorno de los 30 grados. Pero mañana miércoles, fruto del viento y de las nubes, seguiremos teniendo temperaturas muy suaves, muy primaverales, muy parecidas a las de hoy, y ojo a la próxima madrugada, porque este viento de norte lo que va a hacer es bajar las mínimas, y les puede sorprender a muchos que mañana amanezcamos en Madrid con temperaturas por debajo de los 15 grados cuando estos días atrás superábamos los 20.
Recuperen la chaquetita si es que la han guardado, por si acaso, porque oye, mañana por la mañana igual hace falta. Ahora escuchen la radio, porque estamos empezando el Noticias 14 Horas, la radio pública de Madrid, contando las cosas de Madrid, con Quique Viso, siempre en la técnica, Patricia Fernández, siempre produciendo.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño, con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
Aprovechate del outlet de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día, a las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno que tire en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid, con Javier Fernández Arribas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Onda Madrid, Noticias 14 Horas.
2 y 14, buenas tardes. Todo apunta a un ataque de bandas, pero La policía sigue investigando. Mientras, permanece estable ya fuera de peligro el niño de 14 años apuñalado ayer al lado de su colegio en Puente de Vallecas. Los testigos dicen que el chaval fue atacado por un grupo de jóvenes mientras compraban un kiosco cercano. Llegó a pedir ayuda con el cuchillo clavado en el cuello. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, en el colegio siguen conmocionados. Todo ocurría sobre las 3:30 de la tarde cuando el joven de 14 años acababa de salir del colegio salmantino situado en el número 6 de la calle Puerto de Pajares. Cruzaba la calle para comprar en una tienda de alimentación y allí recibía dos puñaladas, una en el glúteo, otra en el cuello, y con el cuchillo clavado acudía rápidamente a pedir auxilio hasta el colegio. Nos lo contaba su tutora.
Pues habíamos tenido la tutoría de 3 a 3:20 y bueno, les había dejado salir y a las 3:25 yo estaba en el despacho de dirección y apareció ese niño con un cuchillo clavado en el cuello pidiendo ayuda. Yo al principio me pensé que era una broma, pero ya cuando vimos salir la sangre y tal, pues ya vimos que no, llamamos a la policía inmediatamente y a la ambulancia.
Esta terrible escena fue presenciada por varios profesores y muchos alumnos. La Policía Nacional además prestaba en primer lugar asistencia al joven taponándole la herida del glúteo para evitar hemorragias. Después el SAMUR intentaba inmovilizarlo, incluso con el cuchillo clavado, para que no se produjeran daños vasculares. Fue rápidamente trasladado hasta el Hospital Gregorio Marañón en estado grave, aunque afortunadamente, nos decía hoy la directora del colegio, ya está fuera de peligro.
Ya a las 9 de la noche nos informaron que había salido de quirófano y que parece ser que, gracias a Dios, estaba fuera de peligro, no se teme por su vida. Sigue estando en cuidados intensivos y esta mañana nos confirmaban que sí, que parece ser que está fuera de peligro, gracias a Dios.
El grupo de bandas de la Brigada de Información se ha hecho cargo de este asunto, aunque profesores y padres piensan que incluso podría ser un error y que el objetivo de esa banda que agredió no fuera precisamente este joven de 14 años.
Lo único que sé es que yo, el crío, no pertenece a pandillas. Es un crío que está estudiando, simplemente había salido a comprar ahí al chino y ahí lo han cogido.
El chico es un buen chico, no ha dado jamás, nunca, ningún problema. En el cole no hay incidentes de ningún tipo, no hay expedientes sancionadores graves, para nada. Es un colegio con mucha tranquilidad.
Por eso en el barrio todo el mundo pide más intervención y más vigilancia policial.
Pues yo me asusté muchísimo. Ahora pues lo que podemos hacer es pedir un poco de seguridad.
Hoy en el colegio se intentaba, por lo tanto, recuperar la normalidad, aunque profesores y orientadores han estado muy atentos del estado emocional de estos chavales.
A pesar de los últimos sucesos, desde Gobierno Regional y Delegación del Gobierno siguen llamando a la calma. El trabajo de la policía está dando resultados y ambas administraciones envían además un mensaje de unidad, Raquel Ruiz.
Sí, la delegada del Gobierno asegura que no hay motivo para la alarma. Recuerda Mercedes González que el plan que llevan a cabo las fuerzas de seguridad es un plan preventivo y se muestra satisfecha con los resultados de este trabajo policial.
Estamos impidiendo muchos más actos de los que luego, desgraciadamente, suceden. Es una labor preventiva la de este plan. Siempre he dicho que cuando la seguridad actúa es que los resortes sociales anteriores han fracasado, porque los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado lo que hacen es actuar frente a hechos que suceden.
Para no llegar a esos hechos, la Comunidad de Madrid trabaja desde la educación y el área de las políticas sociales. No hay fisuras entre administraciones en la lucha contra las bandas juveniles, pero el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, pide también la colaboración ciudadana.
Y tienen que ser conscientes de que están infringiendo la ley cuando le venden un arma blanca a un menor, tienen que ser conscientes de que están infringiendo la ley cuando realiza un comercio de este tipo de armas al margen del comercio ordinario. Por eso insisto, hay que ayudar a la policía y a la Guardia Civil, por supuesto que hay que intensificar esos controles de porte de armas blancas. No podemos llegar tampoco a las imágenes que hago otros países de colocar arcos de seguridad en las escuelas, ni mucho menos. Lo que tenemos es que prevenir, trabajar antes.
Un trabajo conjunto en el que, según López, el papel de la familia es también un factor fundamental.
La Crónica Negra tiene hoy más episodios relacionados con choques entre pandillas juveniles. Vamos a repasarlos con Paloma Nolasco. La policía está investigando un ataque con armas a dos trinitarios en el Parque de las Avenidas.
Son dos jóvenes dominicanos de 20 y 21 años que en la madrugada del lunes acudieron corriendo desde la M30 a la comisaría de Ciudad Lineal. Allí no denunciaron, pero contaron que les seguían miembros de una banda rival con una pistola y dos cuchillos jamoneros y que habían sido amenazados. Previamente se había producido una pelea en la avenida de Bruselas en la que podrían estar implicados los agredidos y los atacantes, chicos mulatos con ropa de dibujos amarillos y polos negros. En el barrio, los vecinos están preocupados.
Este barrio ha sido siempre muy tranquilo. Lo que pasa es que últimamente, pues, no sé cómo decirte, parece que se han juntado ahí unos cuantos y, y a pegarse y yo qué sé.
Visto para sentencia el juicio a un miembro de los Trinitarios por una agresión de hace 2 años.
Fue acusado de intentar asesinar a un Latin King en Ciudad Lineal. Hoy la víctima, de 29 años y con antecedentes penales, al igual que su agresor, de 26, ha negado pertenencia a banda alguna. También ha dicho que no sabe quién le apuñaló. La Fiscalía ha rebajado su petición de cárcel de 14 a 8 años después de que el agresor reconociera los hechos. José Luis Díaz, abogado de la defensa.
La víctima ha renunciado a reclamarle responsabilidad civiles a nuestro cliente, que en definitiva ha finalizado diciendo nuevamente lo mismo, que está muy arrepentido y que quería haber pedido incluso personalmente disculpas, pero por no interrumpir a la sala no lo ha hecho. Se le veía francamente emocionado.
Y 8 detenidos por robar relojes de alta gama en 19 atracos en Madrid.
7 han ingresado en prisión. El valor de las piezas robadas supera los 400.000 euros. Las pesquisas se iniciaron en febrero tras la denuncia de una víctima que contó cómo había sido atacado desde una motocicleta. Los detenidos actuaban por los distritos de Chamartín, Chamberí y Salamanca y se camuflaban entre el tráfico en los horarios de entrada y salida de centros de trabajo. Seguían a los conductores hasta su estacionamiento o bien procedían cuando el semáforo estaba en rojo. La cascada de detenciones se produjo después de que uno de ellos sufriera un accidente en la motocicleta en la que viajaba y se comprobara su participación en otros robos similares.
Unos bidones misteriosos han aparecido en Aluche, azules y amarillos, con carteles que avisan de su peligrosidad bajo torres de alta tensión y de momento sin dueño. Los vecinos están muy mosqueados, Pablo López.
Los bidones se encuentran bajo 3 torres de alta tensión en un recinto vallado y con una puerta con candado. Algunos de esos bidones, pintados de azul con una franja amarilla, tienen visible una etiqueta que alerta de que su contenido es una sustancia cancerígena. Muchas de las personas con las que hemos hablado no habían recaído en la presencia de los contenedores, mientras que otros que sí que los habían visto desconocían su potencial peligrosidad.
Como ciudadana normotípica, entiendo que no es una cosa que le apetezca tener a nadie de ningún barrio de Madrid, ¿no? O sea, un bidón que pone cancerígeno no es una buena noticia para nadie. No sé si es broma o... No, me refiero a la noticia es real, pero no sé si la palabra cancerígeno es que es broma y ha dicho alguien vamos a hacer una broma o realmente han dejado eso ahí, no lo llego a entender.
Porque eso es un peligro muy grande, tener eso ahí. Claro, nosotros vivimos en la calle Illescas y claro, pues estamos al lado también y nos perjudica a todos, a mis nietos, a todo el mundo, a todos. Así que Dios lo quiera, que entre unos y otros hagamos mucha fuerza para que se los quiten de ahí.
La Asociación de Vecinos de Aluche, por su parte, ha reconocido desconocer tanto la existencia de los bidones como su contenido, pero su presidenta se ha comprometido a movilizar cuanto antes los recursos de la asociación para conocer tanto la procedencia de los bidones como su potencial peligrosidad.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Esta tarde reunión de la Comisión de Salud Pública. Antes, en esos cónclaves, se hablaba básicamente de COVID, pero hoy sobre la mesa va a estar la viruela del mono. Se busca evitar el avance de las infecciones, que ya se han desperdigado por 9 comunidades autónomas, y se barajan cuarentenas para contactos estrechos y mascotas, Eva Prat.
A las 5, Sanidad y Comunidades Autónomas estudian la situación que está provocando en nuestro país la viruela del mono, que afecta ya a 9 regiones y que en el caso de Madrid deja de momento 36 confirmados, 8 descartados y 40 sospechas. En la reunión podrían estudiarse medidas de contención para frenar la expansión de la enfermedad. Las autoridades sanitarias del Reino Unido han recomendado un aislamiento de 21 días para las personas que están en riesgo de haberse infectado, cuarentenas para contactos estrechos y enfermos, que también avalan en España varias sociedades científicas. Europa incluso aconseja poner en aislamiento a las mascotas, como explicaba en el Buenos Días de esta casa Julio Álvarez, que es investigador del Centro de Vigilancia Veterinaria.
Es razonable pensar que cualquier mamífero expuesto, digamos, a una carga infecciosa lo suficientemente elevada, pues podría ser susceptible. Por lo tanto, la recomendación sería que evitara cualquier tipo de contacto con la mascota, una buena bioseguridad, en el fondo, pues bueno, como si fuera otro miembro más de la familia.
La preocupación por la viruela del mono ya llevó a Sanidad a aprobar un protocolo de detección precoz y ahora valora distintas opciones como antivirales y vacunas que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ya recomendó administrar a los contactos estrechos. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pide al Gobierno central que sea más rápido.
tenemos que actuar con mucha más velocidad. O sea, no podemos estar que los resultados, que no se comunique ni un resultado en fin de semana, que no se recepcionen las muestras por la tarde, y sobre todo que el protocolo es un protocolo muy claro. Y sobre todo también, que es que la compra de vacunas no la puede realizar la Comunidad de Madrid. La verdad es que es un poco decepcionante, ¿no?, la poca velocidad que está teniendo el Ministerio, y sobre todo que es una crisis sanitaria y que tenemos que actuar con rapidez.
Recuerda Escudero que cualquiera de los hospitales de la Comunidad de Madrid podría servir para aislamientos, pero con la evolución favorable de los casos no lo considera en estos momentos necesario. La Organización Mundial de la Salud eleva ya a 131 los positivos por viruela del mono, un tercio de ellos en nuestro país.
España es el país más afectado por esa viruela, que también suma varios casos en toda Europa. Y el Reino Unido es el segundo que más enfermos reporta. Allí ya se han puesto manos a la obra con las cuarentenas. Corresponsal en Londres, Alfredo Benito.
El Reino Unido es ahora mismo el país europeo con más casos activos de la viruela del mono, en concreto 57. En las últimas horas se ha triplicado esa cifra. En su mayoría, como en otros países europeos, los infectados son varones gays o bisexuales. Por ello se ha pedido a este colectivo que ante cualquier indicio de haber contraído la enfermedad acudan a una clínica. La Agencia de Salud Pública Británica también ha decidido recomendar a los contactos estrechos de personas contagiadas, ya sea por vía sexual o por compartir domicilio, aislarse por un periodo de 21 días en sus casas para tratar de contener el brote. Un brote cuyo origen se desconoce, aunque según un experto británico de la Organización Mundial de la Salud, la opción más probable es que se expandiera entre la comunidad gay a partir de dos fiestas celebradas en España y en Bélgica. De momento, además de la activación del sistema de rastreo, se está administrando a los casos de alto riesgo la vacuna contra la viruela, Invamex, aprobada por la Agencia Europea del Medicamento. Esta vacuna tendría una efectividad del 85% en la prevención del contagio. Ya se han puesto 1.000 dosis y el gobierno tiene otras 3.500 en stock. Pese a todas estas medidas preventivas, la comunidad científica cree que el riesgo para la población es bajo. Un mensaje de tranquilidad que ayer también compartió el propio primer ministro Boris Johnson.
Acabamos de escuchar que el Reino Unido ha superado a España en número de contagiados confirmados. También en Italia tienen varios casos en estudio que se han llevado al hospital especializado en enfermedades infecciosas del país. Corresponsal en Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Hola David, aquí en Italia se sigue con gran atención el aumento del número de personas en aislamiento por la viruela del mono. En este momento hay 19 personas en cuarentena y 3 de ellas aquí en Roma, concretamente en el Hospital Spallanzani de la capital transalpina, el más importante del país, de este país, en materia de enfermedades infecciosas. En este momento hay 15 personas en aislamiento domiciliario en Italia, todas ellas concretamente en el territorio del Lazio, es decir, la región de Roma. Las autoridades sanitarias de este país, tal como recogen los principales medios de comunicación italianos, prevén un aumento de casos en los próximos días.
Y comienzan las operaciones a heridos de guerra ucranianos trasladados a Madrid. Javier Vaquero, jefe de traumatología del Hospital Gregorio Marañón, explica lo que van a hacer con los internados que han llegado a su centro.
Uno de ellos tiene una lesión tras explotarle una mina a nivel de una de las piernas con lesión nerviosa, y el otro una herida por bala, por arma de fuego a nivel del antebrazo. Ambos fueron atendidos en primera instancia en su país y están los dos en este momento realizándose pruebas de cara a una cirugía definitiva de sus lesiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Información de servicio público. El próximo sábado va a reabrir la línea 8 de metro, que estaba cortada parcialmente desde el 14 de febrero. La reapertura coincide con la final de la Champions entre el Liverpool y el Real Madrid, así que los aficionados madridistas van a poder desplazarse al aeropuerto utilizando esta línea de metro. Begoña Alarcón.
Sí, porque ya han terminado las obras del tramo entre las estaciones de Colombia y Mar de Cristal, que mantenían cortada la línea 8 de metro parcialmente. Se ha trabajado en varios turnos, las 24 horas del día, para adelantar plazos. De hecho, el servicio se recupera el sábado, 3 días antes de lo previsto. David Pérez es el consejero de Transportes.
Hemos estado realizando distintas actuaciones para mejorar no solo la seguridad, sino sobre todo la velocidad, mediante la mejora de la plataforma de vía, los sistemas de drenaje y distintos servicios que harán de esta línea una línea mucho más moderna, mucho más rápida y mucho más segura.
Y también vuelve a abrir la estación de Pinar del Rey, que permanecía cerrada desde mediados de febrero. Los trabajos en la línea 8 de metro han durado cerca de 3 meses y medio. Durante ese tiempo, Pinar del Rey ha sido la única parada que ha permanecido completamente cerrada al público. Las obras han costado algo más de 5 millones de euros. Como decías, la reapertura del tramo coincide con el día de la celebración del partido de la final de la Champions League entre el Liverpool y el Real Madrid, que se va a disputar en París. Por tanto, todos aquellos aficionados que quieran ir en avión a ver el encuentro podrán desplazarse hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas utilizando este servicio público.
Esta tarde hay plenos extraordinarios en las juntas de distrito de Vallecas y Retiro para debatir una propuesta de Más Madrid y PSOE, instando al ayuntamiento a acometer el desmantelamiento del Scalextric entre ambos distritos. Rita Maestre, Más Madrid, Mar Espinar, Partido Socialista.
Que el Partido Popular y su equipo de gobierno se deje de excusas, que dejen de estudiar lo estudiado, que se líen con informes y que lo desmonten ya.
Es una tomadura de pelo a los vecinos de Vallecas que un año después digan que no hay ninguna solución técnica y que sencillamente no lo van a hacer. Es un agravio comparativo porque hay otros lugares de Madrid donde se está interviniendo.
Y sigue coleando el anuncio que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la deflactación del IRPF. Hoy Ayuso ha reconocido que la medida todavía está en estudio, pero que sí o sí se va a aplicar el año que viene. La líder del gobierno regional responde además a Calviño, que criticó la propuesta y amenazó con vetarla, Begoña.
Sí, el gobierno de Madrid aún estudia qué parámetros utilizar para deflactar los tramos del IRPF autonómico para que los trabajadores que vean elevado su sueldo por la inflación no suban de tramo fiscal y acaben pagando más impuestos de forma encubierta. Pero Díaz Ayuso tiene claro que aplicará la medida en 2023 y censura que el gobierno central lo pueda vetar, como avanzó la ministra Calviño amparándose en Bruselas. Palabras de la presidenta esta mañana en Antena 3.
Se acogen a la literalidad de Bruselas para lo que les da la gana. También nos dicen que tenemos que ajustar el gasto público y que de no ser así, los pensionistas van a ser los siguientes que lo van a pagar. Yo hago mis esfuerzos, pero es que este gobierno jamás hace una sola medida en favor de reducir el gasto. Es más, con nuestro dinero, fiesta todo el día.
Centrada en la gestión de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso tiene ahora otro reto como presidenta de los populares madrileños: designar los candidatos municipales. Y lo va a hacer más bien pronto que tarde, dejando a un lado los amiguismos. Quiere a los mejores y también dar oportunidades nuevas. Lo decía así en Onda Cero.
El caso es que tengo que hacer una estructura nueva, con gente nueva. ¿Y qué tengo que hacer? Pues elegir con cabeza. Y con cabeza significa no siempre elegir a los más amigos, ni siempre a los más leales. No se trata tanto de eso como de la gente que es leal con sus ciudadanos. Es decir, si yo sé que hay un candidato que no gusta en su municipio, por muy majo que sea, por muy bien que se lleve conmigo, ¿con quién hay que ser leal? Hay que ser leal con los ciudadanos.
Mantendrá informado a Feijóo de las decisiones que tome al respecto, sin las tutelas que el propio presidente de los populares ya ha dicho que no va a ejercer. Le informaré más que consultar, ha apuntado Ayuso.
Y sigue coleando ese anuncio que ha hecho la presidenta de la comunidad también en la Asamblea. Hoy se ha hablado de deflactación, una medida que la derecha aplaude y que la izquierda hoy ya sí critica de forma unánime. En las últimas horas, el portavoz socialista Juan Lobato ha matizado su apoyo a la deflactación. Hoy el PSOE, Más Madrid y Podemos creen que debería ser progresiva y circunscrita a los que menos ganan. Pepe Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Toda la izquierda coincide en admitir el método de la deflactación, pero rechaza la forma en que lo quiere aplicar Ayuso, sin beneficiar real y específicamente a las rentas más bajas, según Mónica García de Más Madrid, Juan Lobato del PSOE y Alejandra Jacinto de Unidas Podemos.
Es una medida absolutamente regresiva, ¿no? En la que los que se vuelven a ir de rositas son los que más tienen. Mientras la señora Ayuso se ha quedado en los años 80, el mundo ha girado y ya se ha dado cuenta que los que más tienen son los que más tienen que aportar.
Otro cheque regalo para que quien tiene ese 1,2% de grandes rentas se beneficie de la reducción de cada uno de los tramos.
Si se deflacciona por igual a las rentas altas, a las rentas medias o a las rentas bajas, lo que sucede es que anulas la idea de progresividad.
El PP dice que la progresividad se manifiesta en la mera existencia de tramos fiscales, pero no espera que la izquierda le apoye, aunque hiciera una aplicación exclusiva a las rentas más bajas. Alfonso Serrano.
Pero es que cuando les presentamos, como ha hecho el señor Feijóo, la misma propuesta solo a los tres primeros tramos, también la rechazan. Por lo tanto, no puede ser un argumento para estar en contra el hecho de que lo hagamos para todos los tramos.
Apoyo de Vox Ayuso, aunque Íñigo Enríquez de Luna habla de medida insuficiente.
Nos parece muy bien, ¿no? Pero eso es empatar, eso es dejar las cosas como están. Pero de verdad lo que necesitan los madrileños es un alivio fiscal.
Y van a seguir, David, pidiéndole bajadas.
Y, de hecho, lo van a hacer bien pronto. Vox hoy se ha vuelto a sacar de la manga una propuesta de rebaja de impuestos, aunque parece que, de nuevo, se va a topar con la negativa del PP a apoyar la PP.
Sí, Vox dice que se quedó atónito y en estado de shock cuando la semana pasada el PP tumbaba su propuesta de eliminación en la práctica de lo que queda del impuesto de sucesiones, pues parece que le va a pasar lo mismo con la proposición de ley que lleva al próximo pleno para bajar otro medio punto del tramo autonómico del IRPF, a juzgar por lo que dice el portavoz popular Íñigo Enríquez de Luna Vox, Alfonso Serrano PP.
Lo hemos activado ya en la Junta de Portavoces. De momento no tenemos ningún contacto, ¿eh? Pero nosotros nunca perdemos la esperanza de que el Partido Popular recupere los principios.
Volvemos, pues, efectivamente, a lo mismo de la semana pasada. Esto no es un mercado persa. Es decir, aquí el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene un plan fiscal, tiene un plan legislativo que se aprueba al final de cada año.
No ha desvelado su voto exacto, pero parece, por lo dicho, que no va a ser un sí.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
2:35, el rey Juan Carlos se encuentra ya en Abu Dhabi tras su visita a España. Juan Carlos I estuvo ayer 11 horas en Zarzuela reunido con su familia. Casa Real emitió un comunicado tras su marcha en el que explicó que Felipe VI habló con su padre de cuestiones familiares. Hoy las reacciones a la visita del rey emérito han continuado mientras don Felipe se ha trasladado a Vigo para inaugurar la Ciudad de la Justicia. Allí los vecinos le han recibido con gritos de ¡Viva el rey, Flor Carazo!
Entre aplausos y vítores ha sido recibido Felipe VI en Vigo. El monarca ha dado la mano a todas las autoridades y ha saludado hasta en dos ocasiones a los vecinos que se han congregado tras una valla para verlo. Felipe VI ha seguido hoy con su agenda tras la visita de don Juan Carlos a la Zarzuela. La Casa Real emitió anoche un comunicado en el que contó que padre e hijo hablaron sobre cuestiones familiares y de las consecuencias en la sociedad española de distintos acontecimientos. Compartieron un almuerzo en el que estuvieron la reina Leticia, la infanta Sofía, la infanta Elena y sus dos hijos, y la hermana y el cuñado del emérito. Doña Sofía también estuvo presente, pero no comió con ellos, al haber dado positivo por COVID tras su regreso de Miami. Sobre el encuentro no se han distribuido ninguna fotografía. Un viaje que ha vuelto a centrar las críticas de los aliados de investidura y otros partidos independentistas en el Congreso. Han acusado al rey emérito de haberse reído de los españoles y han pedido al gobierno que deje de amparar a la monarquía. Gabriel Rufián, Esquerra, Merche Izpurua, Bildu, Iñigo Errejón, Más País, Miriam Noguera, Junts.
El PSOE lleva mucho tiempo haciendo de republicano en campaña y de monárquico en Moncloa. Juan Carlos es el mejor republicano que tiene este país.
Ya está tardando en retirarle el título del rey que aún conserva en suprimir la inviolabilidad.
Que en España deben quedar monárquicos razonables que tengan algún interés en que la monarquía no se ría a carcajadas de todos nosotros.
Ahora este gobierno se haga el ofendido y es el mismo gobierno que facilitó la huida del rey ladrón.
Reproches a los que se ha sumado el socio del gobierno de coalición Unidas Podemos, Pablo Echenique.
Para nosotros es un tema de la ruptura del principio de igualdad de todos los españoles ante la ley. Estamos ante un señor que ha cometido delitos y que, sin embargo, se le ha evitado que tenga reproche penal.
El PSOE no contempla tocar la inviolabilidad del rey. Héctor Gómez ha lamentado que don Juan Carlos no haya dado explicaciones.
Haría un ejercicio de gran transparencia y, de luego, desde fortalecimiento también a la institución en relación a clarificar toda la información y dar su versión sobre toda la información que ha circulado durante estos últimos años en España.
Los portavoces del PP, Cuca Gamarra, y de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, han defendido la visita.
Nosotros nos parece correcto la decisión que tomó ayer la Casa Real. Le compete a ellos comunicar como consideren oportuno la visita del rey emérito y porque responde además a una visita privada.
Que rey Juan Carlos tiene perfecto derecho a estar en España, entrar y salir según desee.
Por cierto, que Manos Limpias ha denunciado al ministro Alberto Garzón ante el Supremo por llamar delincuente acreditado y ladrón a Juan Carlos I. Considera el sindicato que es un delito de injurias a la corona.
El objetivo del gobierno hoy es encontrar inversores para convertirnos en uno de los países creadores y productores de microchips y semiconductores. Pedro Sánchez ha intervenido en la cumbre económica de Davos, vendiendo a nuestro país como el mejor socio para la industria, con un proyecto de colaboración pública y privada, un proyecto financiado con fondos europeos y que estaba aprobado en el mismo momento en el que se vendía en Davos, lo aprobaba el Consejo de Ministros, ¿no, Leontoria?
Sí, mientras el Consejo de Ministros seguía reunido, el presidente presentaba públicamente el proyecto en Davos y subía de 11.000 a 12.000 millones la inversión prevista.
With over 12 billion euros of public investments, we want to become the best partner for the industry in its efforts to expand.
Queremos convertirnos en el mejor socio de la industria y de sus esfuerzos por ampliar y diversificar la fabricación de microchips para hacer frente a la creciente demanda y las interrupciones de la cadena de suministros. Explicaba Sánchez que entre ayer y hoy mantiene reuniones con los principales directivos de empresas del sector. Sánchez ha destacado la fortaleza de la economía española, que subraya es la que mejor resiste los efectos de la guerra en Ucrania. En la Moncloa, también la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha querido poner el acento en la recuperación. La operación económica está en marcha, dice, y este plan estratégico, este PERTE, es su mejor ejemplo.
Lo que vemos es que el plan de recuperación está en marcha, que el plan de recuperación es una realidad. Dentro de este contexto, yo creo que el PERTE Chip es probablemente el mejor ejemplo del impacto transformador del plan de recuperación.
En Moncloa han incrementado aún más la cifra de la inversión hasta los 12.250 millones de euros hasta 2027 y aseguran que ya han tenido contactos interesándose por la inversión en nuestro país.
En Davos también se está hablando de la crisis alimentaria que se avecina. La guerra de Ucrania está creando un embudo y dificultando la distribución de muchos alimentos básicos. Desde la Comisión acusan a Rusia de usar el hambre. Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Los líderes internacionales ya no ocultan su preocupación por la crisis alimentaria que puede avecinarse en breve si no se soluciona la falta de suministros. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha acusado hoy desde Davos a Rusia directamente de bombardear los almacenes de cereal y de utilizar el hambre y el grano, ha dicho, como armas de guerra. Ucrania es en la actualidad el principal proveedor de cereales de Europa. Y la Comisión Europea ha presentado hoy una propuesta para facilitar el transporte de grano desde ese país a otros Estados miembros por carretera y sustituirlo por el transporte por mar, ya que los accesos al puerto están bloqueados por Rusia. España apoya esa propuesta porque, según el ministro de Agricultura, Luis Planas, se avecina una situación muy difícil si no se soluciona ese problema y España podría ser uno de los principales afectados.
Piensen ustedes que España compra en maíz 2,5 millones de toneladas anuales, compraba a Ucrania, y tendremos que buscar, evidentemente, ahora, para la próxima campaña, nuevos orígenes de compra.
No solo la falta de suministros es el principal problema, sino el incremento desorbitado de precios por la escasez del grano, que podría desembocar, según von der Leyen, en una crisis mundial alimentaria.
Y más del Consejo de Ministros. También se ha aprobado una oferta de empleo público que el Gobierno califica de histórica. Son más de 44.000 plazas de funcionarios para este año, Enrique López.
En concreto, 44.787 plazas a disposición de las administraciones. De ellas, 10.000 irán para la estabilización del empleo. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, se han aprobado 143.869 plazas en las 5 ofertas públicas de empleo que hemos acordado, más del doble que las que se aprobaron en los gobiernos de Mariano Rajoy en 7 años.
La oferta incluye 25.000 plazas para la Administración del Estado, 4.900 para la Policía y la Guardia Civil y 1.700 para Justicia.
El 20% de esta oferta libre va a ser cubierta por perfiles STEM, es decir, por puestos de trabajo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
El Consejo de Ministros también ha aprobado el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética en la Administración. Entre las medidas, el establecimiento de horarios para el encendido y el apagado de las instalaciones y los equipos y el teletrabajo.
Serán las subsecretarías de los diferentes ministerios quienes determinarán los puestos de trabajo que van a ser susceptibles de tener esta consideración y que tendrán, con carácter general, una regulación de 3 días de trabajo a distancia por 2 días presencial.
El Ejecutivo fomentará también el uso del transporte público, de la bicicleta e impartirá cursos gratuitos a todos los empleados públicos para promover la eficiencia energética.
Y un año más, Pozuelo de Alarcón es el municipio más rico de España, con más de 26.000 euros de renta media anual por habitante. Lidera la clasificación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y de las 10 primeras posiciones de este ranking, 6 son para localidades madrileñas. Enrique.
Sí, David, porque tras Pozuelo, donde por cierto está nuestra redacción, está Boadilla del Monte, con casi 22.000 euros al año de renta media por boadillense. El bronce, eso sí, se va hasta Cataluña, San Cugat del Vallés, Pero como decías, entre los 10 municipios con mayor renta también está Torrelodones, Majadahonda, Las Rozas y Tres Cantos. Aunque el oro, y no solo en sentido metafórico, se queda en Pozuelo. Bien lo saben sus vecinos, que junto a los de Majadahonda y Las Rozas fueron los únicos de España en 2019 con una esperanza de vida de más de 85 años.
Vivir en Pozuelo es caro, pero se vive muy bien. ¿Sí? Se compensa una cosa con la otra.
La vida está muy bien, muy tranquilo, la verdad es que se está muy bien.
Sí, se toma su café, su cervecita, su aperitivo tranquilamente.
Tiempo para el ocio con la mayor renta por habitante de España, 26.367 euros al año. Pero lo que tienen claro los pozueleños es eso, que no deja de ser una media.
La media la suben pues la gente que tiene dinero, la gente que vive por fuera del casco. Somos agua, las lomas, la finca.
Porque al final está todo muy concentradito en un grupito de gente que tiene muchísimo, pero esos no los vemos, esos no salen de su sitio.
Algo ayuda también que Pozuelo sea el municipio de España con menos tasa de paro, un 6,2%. Vamos a fijarnos ahora en la capital. De media, la renta por madrileño estaba hace dos años en 17.000 euros, pero los vecinos de El Viso, con 42.000 euros, la superan con creces. La clasificación por barrios de toda España la encabezan tras El Viso, Castellana, Piovera y Recoletos, y entre los de menor renta se cuela San Cristóbal en Villaverde, con menos de 7.000 al año. Un apunte más, entre los 50 municipios con las rentas más bajas de España no aparece ninguno de la comunidad de Madrid, son en su mayoría localidades en las provincias de Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla.
Y una última hora, el Tribunal Supremo rectifica, estima los recursos y acepta revisar los indultos a los líderes del procés, Lupe Ortiz.
El Supremo ahora sí considera que los recurrentes están legitimados, entre ellos Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que se opusieron en su día a la concesión de los indultos a los 9 líderes independentistas condenados. El cambio de criterio se produce tras la entrada en la sección quinta del Alto Tribunal, encargada de revisar esos recursos, de una magistrada de tendencia conservadora, Inés Huerta, lo que ha inclinado la balanza. La votación ha sido de 3-2. De momento se ha dado a conocer la decisión, los argumentos en unos días, incluidos los de los magistrados discrepantes que emitirán un voto particular. Con este paso, el Supremo sí se pronunciará sobre si las medidas de gracia otorgadas se ajustaron a la ley.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y otra última hora, está de carácter local. En Hoyo de Manzanares se ha paralizado un proceso, un proyecto que preveía la instalación de una granja experimental en territorio municipal. El equipo de gobierno iba a celebrar una jornada informativa ante la indignación de los vecinos, que criticaban, entre otras cosas, que la parcela se encontrara en plena reserva de la biosfera y tenían miedo de que se experimentara en esa parcela con virus y patógenos. Como les decimos, ese proyecto ha sido cancelado por la presión vecinal. Ángel García.
Los vecinos se enteraron el domingo del proyecto del Ayuntamiento de hacer una granja ganadera experimental de investigación farmacéutica en la finca municipal de Los Altillos, un terreno de alto valor ecológico en pleno Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, situado muy cerca de la urbanización Las Colinas y del propio casco urbano. Y en apenas 24 horas han recogido más de 2.300 firmas en contra del proyecto porque dicen tener miedo de que esta instalación se experimente con virus, bacterias y patógenos.
Que te vayan a estar haciendo investigaciones con bichos que se pueden escapar de ahí, y sabemos lo que pasa con estas cosas, ¿no?
Estamos con que en Wuhan, cómo ha surgido el virus, el COVID, y aquí nos van a plantar, pues puede haber fugas.
La portavoz del PP de Hoyo, Victoria Barderas, les apoya.
Ha habido una opacidad y una falta de transparencia hacia los vecinos y, por supuesto, hacia la corporación, el resto de la corporación municipal.
Al final, la empresa promotora de este centro de investigación ha renunciado a continuar con el estudio del anteproyecto en Hoyo de Manzanares. Ante las presiones recibidas, el alcalde de Hoyo lamenta los bulos que han rodeado esta idea.
Nunca un proyecto de esto va a tener éxito en Hoyo de Manzanares si la población no lo quiere y lo desea, pero para nada es un Luján.
En todo caso, el alcalde mantiene la reunión de esta tarde con los vecinos para explicar lo ocurrido.
Cienpozuelos busca su historia debajo del suelo. Mediante un georradar tratan de localizar trincheras y fosas comunes de la época de la Guerra Civil. Jaime Domínguez.
El proyecto del Ayuntamiento de Cienpozuelos para recuperar parte de su historia comenzó hace justo un año. Entonces se realizó un estudio de los documentos del archivo municipal en los que se hablaba de las trincheras y las posibles fosas comunes que se hubieran podido excavar durante la Guerra Civil Española. Ahora los técnicos utilizan la tecnología para detectar esos movimientos de tierra y proceder a su descubrimiento. Luis Puello es el concejal de Desarrollo Local.
Este estudio, que se realiza a través de georadar, consiste en hacer sucesivos barridos sobre las zonas en las que, según los estudios previos, pueden ser susceptibles de contener fosas donde se pueden apreciar diferentes anomalías en el subsuelo.
Por el momento, los trabajos se están realizando en el Pinar de la Soledad, ubicado junto a la carretera M404, aunque en los próximos días también se extenderán hasta las inmediaciones del polígono de la Sendilla. El Ayuntamiento de Ciempozuelos espera tener los resultados de estos análisis dentro de un par de semanas.
Y antes de ingresar plenamente en territorio cultural, vamos a hablar de toros, vamos a hablar de la Feria de San Isidro, que por fin ayer Javier Fernández Mar Domingo, director del Toril, abrió la puerta grande. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Continúa la tercera semana de San Isidro. Vuelven hoy las corridas de toros después de la extraordinaria novillada que vivimos ayer con el hierro de Fuente Imbro. Los de Ricardo Gallardo dieron un juego excelente, valieron 5 de 6, y los de Luces la verdad es que estuvieron a la altura. Una oreja cortó Manuel Dios Leguarde, otra le robó directamente el palco a Jorge Martínez, y 3 consiguió Álvaro Alarcón, el de Torrijos, Toledo, que abrió de par en par la puerta grande de la Monumental de las Ventas, tras el trofeo en su primero y los 2 en su segundo, un grandísimo ejemplar que puso el broche de oro a la novillada con el nombre de Embriagado y que fue premiado con la vuelta al ruedo al arrastre. Sin duda vivimos la tarde más rotunda de la feria. Rompió San Isidro al 16º día. Hoy, 17ª de abono, se lidian toros de Valdefresno para la tercera comparecencia de Daniel Luque en este ciclo, junto a José Garrido y la confirmación de Juanito.
Noticias 14 horas.
Skyline, el más ambicioso proyecto residencial de Madrid. 300 viviendas exclusivas y únicas. Un nuevo concepto de vida, icono del diseño, con todos los servicios a su alcance, desde zonas verdes hasta piscina, gimnasio, solarium o gastroteca. Del 26 al 29 de mayo en el SIMA o en skyline-madrid.com. Skyline, el futuro es ahora.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Aprovechate del aulde de muebles de primavera de Mundópolis. Del 20 al 28 de mayo, 9 días de descuentazos con hasta un 70% de ahorro y piezas únicas con un 20% adicional. Calle Celeste 16, de lunes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 8 y media. Sábados y domingos de 11 a 2. Calle Celeste 16, Mundópolis.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Bueno, es tu turno para hablar de cultura, Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. Pues esta mañana el Teatro de la Zarzuela ha presentado su programación para la próxima temporada. Una ambiciosa propuesta que tendrá muy presente a la creación femenina y a los jóvenes con el ciclo Música con Eñe y el proyecto Zarza, respectivamente. Así lo ha destacado el director general del INAEM, Joan Frasex Marco.
Es fundamental dar visibilidad y fomentar la cada vez mayor presencia de la mujer en la programación. Por ello, quiero destacar la línea estratégica desarrollada por el Teatro de la Zarzuela y por su director para saldar una deuda histórica con nuestras compositoras, creadoras y artistas españolas en el ciclo de cámara Música con Eñe.
Sin olvidar la producción actual, el Teatro de la Zarzuela dedicará su temporada 22-23 a compositores que asentaron los cimientos sobre los que pivota este espacio, como son Barbieri y Gaztambide, de cuyo nacimiento se cumplen 200 años, y Tomás Bretón y Felipe Pedrel en el centenario de sus muertes. Lírica, zarzuela, conciertos, estrenos, piezas rescatadas del olvido, todo ello es parte de este amplio abanico de esta nueva programación. El director del Teatro de la Zarzuela es Daniel Bianco.
Esta temporada que anunciamos hoy abre la puerta a las emociones. Promete un futuro en tiempos tan difíciles en lo que parece que el conflicto puede al entendimiento. Y no es así, porque estamos convencidos de que el teatro y la música alimentan el alma, ablandan los corazones e infunden fuerza al espíritu.
En el Museo Arqueológico tenemos una nueva exposición temporal, En torno a las columnas de Hércules, es su título. Una ocasión para profundizar en las relaciones e intercambios culturales entre Marruecos y España a partir de una selección de más de 300 objetos que el público podrá ver a partir de hoy. Eduardo Galán es el comisario por la parte española.
Pues vamos a ver una historia de larga duración, desde la prehistoria más remota hasta inicios de la edad moderna, de la vinculación y la relación entre dos países que son vecinos, que están muy cerca el uno del otro, apenas separados por las famosas columnas de Hércules que dan nombre a la exposición, el Estrecho de Gibraltar.
Nos vamos a otra exposición, pero de cómics. A CaixaForum llega esta semana Cómics, Sueños e Historia. Manolo Calderón.
La muestra propone un recorrido por algunos de los mejores cómics de la historia y vislumbra al cómic como herramienta de pensamiento y un método para acercarse a la imaginación del autor. Para ello se propone un recorrido por cómics de Alex Raymond, Frank Miller, John Romita, Hugo Pratt o Moebius, entre otros, que dialogan a su vez con una selección de piezas de autores nacionales. El llamado noveno arte ha sido una disciplina en el que se han detallado diversas temáticas relacionadas con la sociedad, describiendo los sucesos más importantes y anticipándose a muchos acontecimientos venideros.
Arranca Documenta Madrid, el Festival Internacional de Cine organizado por el Ayuntamiento de Madrid, enfocado en el cine documental y de no ficción contemporáneo y en nuevas apuestas audiovisuales estéticas. Con 24 películas a competición y 4 proyectos en corte final. El festival se puede seguir en formato presencial hasta el 29 de mayo en Cineteca Madrid como sede principal, en el Museo Reina Sofía y en la Filmoteca Española, y del 30 de mayo al 5 de junio online a través de Filmin. Y hay que destacar dos grandes retrospectivas dentro de la programación de Documenta Madrid, una con motivo del centenario del nacimiento de Jonás Mekas y otra es el ciclo Dejen de prohibir que no alcanzo a desobedecer todo, dedicada al cine de Gonzalo García Pelayo. Entre las 13 películas que forman la retrospectiva de García Pelayo se encuentran Vivir en Sevilla, Frente al mar y Manuela.
Manuela, he amado la belleza de tu cuerpo, pero más aún la limpieza de tu alma.
Seguimos con cine. Tras varios retrasos ocasionados por la pandemia, por fin se estrena la secuela Top Gun Maverick.
Capitán Pete Maverick Mitchell. Le seré franco. Usted no era mi primera elección. Está aquí a instancias del almirante Kazansky, alias Iceman. Al parecer, él cree que aún tiene algo que ofrecer a la Marina.
A estas alturas, la primera entrega de Top Gun ya es una película de culto y el próximo fin de semana en los cines MK2 Palacio de Hielo organizan Tiempo de Culto Weekend, una muestra de cine para revivir la era del videoclub en pantalla grande. La programación constará de 6 películas, entre las que destacan clásicos del cine de acción de los 80, como son Comando, Delta Force o Contacto Sangriento. Paco Fox es uno de los organizadores de la muestra.
Así que lo que nosotros hemos visto es que podríamos hacer un evento en el que pusiéramos películas clásicas para que la gente la viera junta y además con unas introducciones, pues, para explicar un poco el contexto, para dar un poquito extra a esto de ir al cine.
El festival también acogerá 2 de los grandes estrenos de 2022 y, como no, uno de ellos es Top Gun Maverick.
Y por eso también ponemos 2 películas de estreno, además que son 2 películas de estreno de ver en compañía. No de verlas solo en tu casa, sino de verlas juntos, reírnos, aplaudir, porque aseguro que tanto con Top Gun, Maverick, como con Everything Everywhere All at Once, son películas de aplaudir en determinados momentos.
Y cerramos el bloque cultural de hoy con Mónica Naranjo. Tiene nuevo disco, su 8º trabajo de estudio, Mimética, lo lanza desde la independencia discográfica e incluye la colaboración de Bunbury. Así es como suena.
El poder está en la libertad, 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 en la libertad.
Vamos a repasar lo más destacado de este informativo con la ayuda de Elia Fernández. Madrid pide al gobierno celeridad frente a los contagios de la viruela del mono.
Se han confirmado 36 casos en la región y se estudian otros 40 sospechosos. La Comisión de Salud Pública analizará esta tarde la situación. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
No tenemos noticias con respecto al protocolo que envió la Comunidad de Madrid el pasado jueves. No tenemos noticias con respecto a la compra de vacuna de Bavarian de Invanex. Tampoco estamos viendo que la velocidad que tenga que llevar el ministerio sea la adecuada, ¿no?
Continúa estable el menor apuñalado a la salida de un instituto de Puente de Vallecas.
La policía trata de identificar a los cuatro jóvenes que le atacaron. La delegada del gobierno Mercedes González y el consejero de Interior Enrique López defienden el plan antibandas.
Estamos impidiendo muchos más actos de los que luego desgraciadamente suceden. Es una labor preventiva la de este plan.
Ahí estamos trabajando también con planes de prevención de la radicalidad en los colegios y en los institutos.
Preocupación entre los vecinos de campamento.
Por la presencia de una decena de bidones abandonados junto a unas torres de electricidad con etiquetas advirtiendo del peligro cancerígeno de su contenido. La Asociación de Vecinos de Aluche lo va a llevar al pleno de la Junta Municipal de Latina.
Tienen que estar etiquetados de otra forma, tienen que estar en otros almacenes y sobre todo, aparte de no saber lo que tiene dentro ni las condiciones en las que están, que están las etiquetas corroídas. Ahora mismo está cayendo una sustancia que no sabemos qué es de la torre al bidón. Está al lado de un parque infantil y de colegios.
El Tribunal Supremo revisará los indultos del procés.
Un cambio de jueces ha posibilitado que la Sala de lo Contencioso Administrativo haya admitido los recursos de varios demandantes contra la decisión de no revisar la concesión de ese perdón. Entre ellos, Ciudadanos, que celebra la noticia, mientras que desde el Gobierno defienden la legalidad de la medida.
Pues aquí acaba este Noticias 14 horas de Onda Madrid, que volverá mañana de 2 a 3. Se quedan ahora con Madrid Trabaja. Gracias por escuchar.